El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Estamos en este su programa Planeta Sostenible, un programa que ya lleva más de 3 años al aire de manera interrumpida, trabajando con un equipo maravilloso de comunicaciones desde el Pacto Global Red Colombia, con el equipo de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos como director, Nelson Duarte, quien siempre está haciendo magia, y hoy nosotros grabando, haciendo este maravilloso programa desde la Universidad del Rosario. Y estamos felices porque tenemos unas invitadas maravillosas, líderes, mujeres, CEO, empoderadas, que nos van a contar qué significa trabajar por las mujeres y qué eventos y qué actividades están haciendo para que todas nos unamos a seguir apostándole a la sostenibilidad del planeta desde el empoderamiento de género. Le quiero preguntar, Nelson, ¿quién está conectado? Bueno, mientras se conectan los miembros de la mesa de Pacto Global, quiero saludar a Nelson Duarte. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, bienvenida a Colombia nuevamente. Qué chévere tenerla acá ya en los estudios de Rosario Radio. Y un saludo muy especial para todos los internautas que están conectados a esta hora a Planeta Sostenible.
Nelson, muchísimas gracias, y yo les traigo un mensaje. Nuestro país es lo mejor que hay en el mundo. Tenemos que seguirlo cuidando, tenemos que seguir cuidando los recursos y tenemos que seguir trabajando por la sostenibilidad del planeta. Colombia lo tiene todo y esa es la experiencia que me queda luego de estar 4 meses fuera del país. Y le quiero dar un saludo a nuestro miembro de la mesa que hoy nos saluda, creo que desde España. Doctor Ramiro Santa, ¿cómo está?
Buenas tardes desde aquí, sí, en España, estoy en Padrón. Bienvenidos a todos y a los internautas, a la mesa. Por aquí todo muy bien, con algo de frío.
Gracias, doctor Santa, por este compromiso con Planeta Sostenible para desde sus experiencias compartir conocimiento y documentar qué están haciendo las organizaciones en temas de sostenibilidad. Y también se conecta ya Mónica Collin, quien es miembro del Comité Directivo del Pacto Global. Hola, Mónica, ¿cómo estás? No te escucho, Moni. Listo, mientras Moni entonces se va conectando y otros miembros de la mesa, nos vamos con nuestra sección, Nelson.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos.
Bueno, ¿y qué les parece la música que está... que tiene Nelson Duarte como sorpresa atrás para acompañar este programa? Me parece fascinante y tiene un gusto increíble.
Para un viernes, empezar ya a celebrar el fin de semana, además para despedir el mes del amor y la amistad, ¿no?
Sí, Mónica, y bueno, salúdame a los oyentes.
Por supuesto, hace rato no me escuchaban, pero pues agradecerles otra vez que nos escuchen el día de hoy, que estén otra vez mostrando este compromiso y este interés que tú comentabas hace rato de los colombianos y de muchas más personas a lo largo del mundo por la sostenibilidad y por cuidar nuestro planeta. Entonces, me encanta a mí este espacio, además el día de hoy con una participación femenina muy fuerte, entonces me encanta que el doctor Santo está acá como buen feminista que es para acompañarnos, porque si no estaríamos demasiadas mujeres.
Gracias, Mónica. Y yo, antes de presentar a nuestras invitadas, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué significa a los miembros de la mesa el liderazgo femenino? ¿Qué significa el empoderamiento de género? Doctor Santa, para usted, ¿qué significa este tema del liderazgo, del empoderamiento de género?
Me parece que es la mejor forma de entender el cuidado. El liderazgo con cuidado.
Mónica, ¿qué piensas tú?
Yo creo que, en pocas palabras, sería que las mujeres nos tuviéramos la confianza para tomar las decisiones que van a determinar nuestra vida y que tuviéramos la posibilidad real de poder definir justamente nosotras mismas nuestro camino, tanto en decisiones personales como profesionales.
Bueno, entonces, siendo así, los voy a poner un poquito en contexto. El Women Economic Forum es la plataforma internacional de la red mundial All Ladies Legal, que permite a las mujeres y líderes de todos los ámbitos expandir las oportunidades de negocio y mejorar la influencia personal a través de redes sin fronteras. El Women Economic Forum se encuentra entre las comunidades más grandes de mujeres emprendedoras y líderes que han abierto oportunidades para que miles de mujeres crezcan de manera personal y de manera profesional. Entonces, siendo así, quiero invitar a Karen Lorena Burgues, quien es en este momento la directora del Women Economic Forum, pero también es la directora ejecutiva de Mujeres Violeta, para que nos cuente un poco de esta iniciativa, pero antes que nos cuente un poco de ella. Hola, Karen, ¿cómo estás?
Ángela, es un gusto saludarte, así como a todos quienes nos están escuchando el día de hoy, y a la mesa, al doctor Santa y a Mónica, muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, yo quiero saber qué es esto de la relación entre el Women Economic Forum y la India.
Bueno, les cuento que este foro, que es el foro más importante de economía liderado por mujeres, nació en India con la organización All Ladies League. Es la organización, la ONG más grande que tiene cobertura en todo el mundo porque se ha consolidado como un movimiento global a favor del crecimiento de las mujeres. Nace en India con esta concepción de adentro, con esta concepción que las mujeres necesitamos no solamente crecer en nuestras conexiones internacionales o en nuestras conexiones con nuestros grupos, sino con nosotros mismos, con nuestra esencia. Por eso es tan importante que lo que se trabaja desde el WEF, desde el Women Economic Forum, así como desde All Ladies League, está enfocado en un crecimiento interno, en un crecimiento donde las mujeres nos vamos quitando todos los miedos, vamos quitándonos como todos esos techos de cristal o todos esos elementos que no nos dejan avanzar, y vamos entendiendo que la relación debe ser sorora, que debe ser una relación de sisterhood, una relación de hermandad, construir de manera conjunta unas mujeres con otras mujeres.
Doctor Santa, ¿qué pregunta tiene usted para nuestra invitada?
Pues yo quisiera que nos contara cuántas veces se ha reunido la UEF en Colombia.
Por supuesto, esta es nuestra tercera edición. Ya hemos tenido dos ediciones anteriores en el año 2019 y 2020, con total éxito, porque este evento, este gran foro viene con el apalancamiento internacional de ser el evento más consolidado para el liderazgo de las mujeres. Entonces, tuvimos una versión que se desarrolló en Cartagena, la segunda se desarrolló de manera virtual, y en esta tercera, que tengo el honor y como este gran gusto de ser quien está llevando esta gran misión, vamos a realizar en Cali.
Mónica.
Digamos que yo he estado revisando mucho justamente de este evento porque me llamó mucho la atención, pero para los que nos escuchan, ¿qué va a pasar en este evento? Digamos, ¿quiénes van a asistir? Cuéntanos, enamóranos.
Claro que sí. Bueno, esta es una apuesta que traemos absolutamente diferencial de los WEF que se han manejado anteriormente. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en poder identificar el liderazgo femenino a la luz de 12 objetivos de desarrollo sostenible y su impacto en la economía. Este va a ser el primer WEF a nivel global, y les cuento que llevamos más de 20 años en estos eventos, que va a ser certificado carbono neutro, y los residuos sólidos que se generen van a tener una garantía de seguridad alimentaria a través de una alianza que tenemos con Banca Alimentos, que es una de las empresas más importantes de triple impacto del país, que busca a través de la gestión de diferentes residuos poder poner en diferentes escenarios y en la población más vulnerable alimentos. Así que eso en términos de WEF, en términos de evento, donde vamos a vivir como siempre un espacio de inspiración, un espacio académico, un espacio de conexión con grandes líderes, pero asimismo un espacio donde hemos concebido este WEF como un WEF que va hacia el liderazgo consciente. Entonces, desde ese lugar es que estamos totalmente enfocados, porque el cambio, o digamos la transformación, empieza en nuestro interior para así poder exponenciarnos hacia el exterior y con estas conexiones globales. ¿Quiénes vienen? Vienen líderes tan importantes como Elena Dolinsky, que viene de los Estados Unidos. Ella es una de las mujeres más destacadas en términos de objetivos de desarrollo sostenible, liderando un movimiento global denominado You Can Do It Global, en el cual ha puesto en el escenario de los estudiantes, de los jóvenes, el cómo poder hacer material los objetivos de desarrollo sostenible, y asimismo ha sido presidenta de la Cámara de Comercio de Venezuela en los Estados Unidos. Tenemos a líderes tan importantes como Jimena Díaz. Ella es exministra de Chile, aperturó la COP25 y COP26 y nos va a estar acompañando aperturando uno de los escenarios o de los bloques más fuertes que nosotros tenemos para poder abordar elementos de sostenibilidad. Úrsula Vera, quien viene desde Perú, ella es una mujer con gran liderazgo, liderando procesos en la Amazonía. Tenemos también aquí en Colombia una mujer reconocidísima, muy bogotana, que hace parte del escenario de Bogotá, que es Carolina Durán, exsecretaria de Desarrollo Económico de la capital, así como dos poderosísimas exministras del país: Mabel Torres, exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Angélica Mayolo, exministra de Cultura. Tenemos diferentes expertos internacionales. Viene Evelyn Rojas Urra. Ella es experta en todo lo que tiene que ver con el relacionamiento de líderes políticos. Viene Karin Rodríguez desde Argentina. Ella es la cofundadora de la Red de Mujeres de Industria Argentina, la Red MIA, una de las redes más importantes que se ha gestado en el mundo empresarial, en el mundo de las grandes empresas, donde se está buscando cómo crear ese espacio, donde se está determinando que el espacio de la participación femenina es absolutamente trascendental. Así que tenemos speakers diversos, speakers nacionales, internacionales, más de 100 speakers en un solo espacio que durante 2 días de evento. Estaremos el 20 y 21 de octubre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, trabajando de la mano con la Alcaldía de Cali.
Bueno, paremos un momento el tema del Women Economic Forum, porque tú tienes en este momento dos sombreros.
Así es.
El directora del Women Economic Forum, que es la primera vez que estás como directora, o sea, en una apuesta de innovación, seguir conectando a las mujeres en temas de empleo, pero también es la directora de Mujeres Violeta. ¿Qué es Mujeres Violeta?
Bueno, muchísimas gracias por preguntarme, porque me encanta poderles compartir que Mujeres Violeta hoy es una empresa de impacto social, una empresa que ha pensado en disminuir las brechas de género a partir del crecimiento de las mujeres desde dos enfoques: la educación y los negocios. Al principio nacimos como un movimiento plataforma para muchas mujeres, para lograr conectarlas desde sus proyectos alrededor del mundo. Nosotros en Mujeres Violeta, en nuestra empresa, lo que buscamos es que las mujeres estemos totalmente englobadas dentro de un enfoque sistémico, desde el ser para el hacer en conexión. Esto que nos permite hacer que el liderazgo de las mujeres sea un liderazgo totalmente consciente, sea un liderazgo que aporte a una economía consciente, sea un liderazgo que permita que construyan relaciones conscientes, para que así podamos verdaderamente exponenciar lo que significan las relaciones positivas y poderosas entre mujeres.
Bueno, ¿y cómo se ha convertido eso en actividades o iniciativas?
Por supuesto, nosotros contamos con la Academia Violeta. La Academia Violeta es nuestra propia plataforma e-learning, donde allí lo que hacemos es que a través de una serie de entrenamientos, mujeres pueden generar ingresos a través de la plataforma, porque es un espacio donde ellas entregan su mejor conocimiento para ellas como maestras Violeta, para nuestras semillas Violeta. Tenemos entrenamientos corporativos, desarrollamos entrenamientos corporativos muy enfocados a poder poner en el ADN de las corporaciones, de las empresas y de las comunidades, qué significa el crecimiento de las mujeres desde una mirada bastante global. Contamos con un programa de entrevistas de alto impacto que es Trenzando Conversaciones Poderosas, un programa que nos ha permitido entregar herramientas para exponenciar el liderazgo a través de diferentes referentes en múltiples áreas que les permiten así a las mujeres ir creciendo y también a los hombres entender por qué es importante el crecimiento de las mujeres. Y por el otro lado, en la parte de negocios generamos conexiones de valor, conexiones enfocadas en que sean conexiones sostenibles para que de esta manera las mujeres puedan crecer y escalar sus proyectos. Adicional a ello, creamos y desarrollamos eventos, y pues ahora tenemos la participación, tenemos como esta gran oportunidad de desarrollar la tercera edición del WEF, donde creamos eventos absolutamente disruptivos. Les voy a poner un ejemplo. Nuestro WEF tiene una apuesta diferencial, y es que vamos a tener 60 horas de transmisión ininterrumpidas empezando por el día 19 de octubre, que va a estar puesto en diferentes plataformas de redes sociales para que haga conexión con lo que está pasando el día 20 y 21 de octubre, todo con un contenido pensado en que debe aportarle a las personas a través de entrevistas de alto impacto, paneles de expertos. Tenemos adicional a ello conferencias especializadas en objetivos de desarrollo sostenible, web talks, muestra empresarial, contamos con talleres prácticos y con espacios de networking.
Bueno, yo quiero que hablemos un poco de datos. Yo tengo un dato por ahí en donde dicen que las mujeres vamos a demorar más de 150 años en llegar a la equidad de género.
Así es.
Y que también la pandemia nos generó un retraso de 10 años. ¿Eso es verdad?
Más que de 10 años, nos generó un retraso de una generación completa. Eso quiere decir que ya tenemos un hueco, un gap de más de 180 años para poder lograr la igualdad de género. Porque la pandemia, efectivamente, a las personas que más, digamos, en la población, a las que más impactó, ha sido a las mujeres.
¿Y qué podemos hacer para ayudarnos entre nosotras y comenzar a trabajar y acelerar un cambio? Yo no quiero que el empoderamiento de género sea de 150 años. Si lo estamos viviendo en este momento, yo no quiero que las nuevas generaciones lo vivan. ¿Qué se puede hacer?
Mira, hay varios elementos. El primero es poder identificar qué es lo que está pasando en el mundo. En la medida en que tú vas reconociendo, en la medida en que tú vas identificando qué es lo que verdaderamente pasa, comienzas a tomar acción. Entonces, nosotros aquí en Colombia tenemos una brecha bastante alta, pero no se compara con la que tiene África, ¿sí? Pero si nosotros podemos entender que también las mujeres de África son nuestras hermanas, pues prestamos atención a todas las situaciones que se presentan allí. Entonces, lo primero es comenzar a identificar qué es lo que está pasando, reconocerlo, identificarlo. Después de que lo identificamos, tenemos la capacidad de comenzar a encontrar los actores, aquellos actores claves que nos van a permitir desde su día a día ir potenciando las diferentes acciones que ya tienen o ir creando nuevas acciones. Para esto es determinante no solamente que las mujeres hagamos algo, sino es determinante que las mujeres, los hombres, que en la academia, en las empresas, en el gobierno, en los medios de comunicación, o sea, que se vuelva una agenda de todos y de todas, para que así se comiencen a crear soluciones tanto innovadoras, pero también articuladas. Y hay soluciones que ya están, es simplemente el cumplimiento en muchas ocasiones de leyes. Eso es lo que se requiere. Se requiere comenzar a motivar en los diferentes escenarios en los que estamos, pues conversaciones que nos permitan identificar cuál es la radiografía que tenemos y asimismo comenzar a tomar acción en la política, en los gobiernos corporativos. Es importante que nosotros nos encontremos en los medios de comunicación, qué es lo que estamos comunicando. Y además de todo ello, es importante que las mujeres tengamos dos grandes elementos. Uno, que creamos en nosotras, que creamos en nuestra grandeza y no nos dé miedo la grandeza de otra mujer. Bellísimo. Porque cuando pasa eso, es que comenzamos como a buscar bajar a las mujeres cuando van subiendo. Por el contrario, si cada mujer cree en su grandeza, va a seguir al siguiente paso, que es entender la grandeza de la otra y transformar una relación muy positiva para que sea sorora.
Las luchas de nuestros egos, ¿no?
Así es.
Bueno, Mónica, ¿tú qué trabajas?
Bueno, yo creo que el tema de la sororidad es algo que nos une, y que nos une, gracias a Dios, a muchas mujeres, ¿no? También. Es decir, ya es algo que ha estado pasando. Ya no es tan cierto el tema de que las mujeres no estamos unidas y unidos al lado de grandes aliados como el doctor Santa para buscar estos cambios. Sin embargo, yo te tengo una pregunta. ¿Cuál sería para ti el principal problema que tenemos en este momento en materia de género que abordar en Colombia? Porque es que si, lo que tú nos has dicho es un mapa rápido de todos los problemas que existen y que son muchos. Pero para ti, ¿cuál sería el principal problema y cuál es el principal reto para afrontar ese problema?
Mira, el principal problema, no solamente en Colombia, y bueno, tiene que ver con un tema de acceso a los recursos. Tiene que ver con que las mujeres tengamos la capacidad de tener recursos económicos para podernos gestionar en los diferentes escenarios de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear iniciativas, crear proyectos, crear acciones que vayan encaminados a que las mujeres también tengamos el recurso económico que nos permite la toma de decisiones.
Además que lo que estás diciendo, Karen, no se ve solamente cuando las mujeres somos adultas. Desde la casa, en el caso, por ejemplo, de muchas familias colombianas, si tienen hijo hombre, hija mujer, el que tiene más derecho de tener apoyo económico para continuar sus estudios es el hombre, ¿no? Y las mujeres siempre, hay familias que todavía tienen expectativas que se queden en el hogar como las cuidadoras. Entonces hay unos retos ahí en temas de cómo lograr empoderar a estas mujeres para que sigan aportando a la sociedad, y es clave, el aporte económico es importantísimo.
Es determinante.
Es determinante. Doctor Santa.
Yo estoy muy feliz escuchándolas. Yo vengo trabajando con mujeres desde hace muchos años, más de 35 años, con diferentes fundaciones. Y yo lo que sí puedo decir, sin lugar a equivocarme, es que cuando dice acceso a los recursos, es que hay la tranquilidad y la trazabilidad que las mujeres son las que mejor pagan. Que cada peso, que cada esfuerzo que se hace va en bien de su familia y de su comunidad. Entonces yo creo varias cosas. Primero, que los que tienen programas para temas de mujer, lo vemos también en la universidad. En la universidad, yo soy del Consejo Superior de Uniminuto, son las que mejor pagan, son las que mejor rinden el trabajo, son las que la plata se ve en la casa. Entonces, por ese lado. Y por otro lado, yo creo que, hablando de ODS, digamos, es el manifiesto real sobre el tema de las alianzas. O sea, nada de lo que hasta hoy ha logrado la mujer, nada se lo han regalado. Todo ha sido luchado. Pero ver que ahora hay alianzas es mucho más poderoso. Yo creo que 180 años, pues hoy es un número, pero la realidad, y yo sí creo que va a ser muchísimo más corto. Y creo que la coyuntura del mundo, lo que se está viviendo, si uno se pone a ver las ideas y las alternativas que se están viendo en el mundo, las están dando las mujeres. Entonces, yo soy un optimista, pero un admirador realmente de lo que está pasando. Entonces, yo me pregunto a veces, es en un país con una ruralidad tan profunda, ¿qué mensaje podemos dar? ¿Qué invitación podemos darle a esta mujer de Orocué, de Arauca, del Bolívar Profundo, para que sigan luchando? Porque ellas son las luchadoras, ellas son las que están sacando sus comunidades, no de ahora, de siempre. Pero uno la oye hablar y dice, ¿cómo podemos atraerla hasta estas iniciativas tan maravillosas y con esa energía tan bonita que nos están contando?
Hay algo precioso, doctor Santa, que usted plantea, y es el rol de la mujer en este proceso maravilloso de construcción de sociedad, ¿no? De transformación de los diferentes escenarios. Hay algo muy, muy potente y tiene que ver con la visibilidad. Usted ha tenido todo el interés y esta mirada así como en Zoom, que le ha permitido identificar a las mujeres de Orocué, de seguro a las mujeres de Guainía, a las mujeres de Vichada, pero muchas personas no las conocen. Entonces, hay un escenario y es hacerlas visibles, es comenzar a que ellas también puedan elevar su voz, porque en la medida en que ellas elevan su voz, ellas entienden, primero, que son importantes, segundo, que no están solas, y que no están solas y tienen un mundo que las cobija, que encuentran recursos, que encuentran alianzas, como usted muy bien lo plantea, que no, que en la lucha o que en esos procesos para el crecimiento de sus comunidades hay más personas que les están acompañando y que ellas son actrices absolutamente fundamentales. Pero necesitamos que las mujeres sepan la labor que están haciendo en la transformación comunitaria, sepan la labor que están haciendo en la transformación de la sociedad, para que asimismo puedan decirle a las generaciones, a las niñas, a las jóvenes, vale la pena esto que estamos trabajando, porque en muchas ocasiones se sienten solas, sienten que no es posible seguir avanzando porque encuentran un mundo también lleno de muchas adversidades, pero en la medida en que elevan su voz, comienzan a reconocer los recursos que hay en los entornos, comienzan a conectarse unas con otras, la situación comienza a transformarse. ¿Por qué? Porque ya no se van a seguir sintiendo solas. Y ese es un mensaje muy hermoso, porque no solamente aplica en la ruralidad, aplica en todos los sentidos. Si en algún momento lo lleváramos hacia cuando se habla del tema de violencia de género, ¿qué es lo que hace que una mujer salga del círculo de violencia? Claro, reconocer todas las habilidades, reconocer todo lo que las oportunidades que tiene el entorno, pero también entender que en ella hay grandeza y que no está sola.
Mónica.
No, a mí me enamora este tema de que están planteando el doctor Rasanta y nuestra invitada, porque sin duda, ¿sabes? Me hizo recordar tanto a nuestras lideresas de Cabo de la Vela, estas mujeres guayus, Ángela, con las que hemos venido trabajando, y que para mí son un ejemplo, porque como comentan anteriormente, ellas han demostrado primero que las mujeres siempre están peleando y luchando por sus comunidades, son las que realmente se preocupan por sus territorios. Y que a veces en el imaginario colectivo que se tiene desde Bogotá, sobre todo en particular con estas mujeres guayús, ellos piensan que son unas mujeres sumisas, que son unas mujeres que no participan de la voz de la comunidad y que no toman decisiones. Y la verdad es que no es así, porque las mujeres justamente como, no solamente como autoridades tradicionales, sino en el papel de líderes sociales desde las diferentes asociaciones, son las que toman no solo la palabra, sino las que con toda la voluntad y la decisión hacen posible los cambios. Entonces, para nosotros eso ha sido una tarea muy importante desde el Pacto Global, justamente visibilizar a estas mujeres líderes, para primero que ellas se tomen esta confianza que a veces se pierden, porque lastimosamente, yo no sé cuál es la experiencia que ustedes tienen en este trabajo con comunidades, pero hay veces que la misma comunidad todavía en estos temas de los micromachismos y de nuestros imaginarios colectivos son los que les cuestionan sus liderazgos, ¿no? Son las que les restan confianza e importancia a la labor que ellas están haciendo. Entonces, este ejercicio de reforzarlas es siempre muy importante para hacerlas ver que los cambios que están haciendo son importantes, que este primer paso, así les parezca pequeño, es el primer paso que se debe dar para los grandes cambios. Pero adicional es también hacer algo que tú también comentabas hace rato, Ángela, esta parte de la visibilización que tienen ellas hacia las niñas y las jóvenes, porque entonces ya están dando un patrón de referencia diferente, ¿no? Están generando este cambio porque las niñas y las jóvenes ya están viendo cuál es el papel diferencial que están jugando estas líderes dentro de su comunidad, y ellas aspiran a hacer lo mismo y a cuestionar también cosas que desde la cultura patriarcal, pero también desde su cultura tradicional, pues son cosas que antes no se juzgaban. Si una mujer de verdad también en una comunidad indígena como la guayuta tradicional, que son matriarcales, pero al final son muy tradicionales en muchas cosas, ¿de verdad tiene que casarse todas? ¿No me puedo divorciar si no quiero? Es decir, este tipo de cosas que son de esas decisiones de vida que son igual de importantes, pero que aquí voy a apalancar lo que nuestra invitada está diciendo, porque yo creo que la diferencia importante que ha habido en estas líderes de Cabo es que ya tenemos 60% de hogares en que ellos mismos reconocen en los hogares que la cabeza de familia es una mujer, y el 70% de los negocios son de mujeres. Entonces, este empoderamiento personal vino de la mano del empoderamiento económico, Y eso es muy cierto, porque por supuesto que uno no puede ser independiente y al mismo tiempo estar alargando la mano para que te den la plata. Entonces, siempre estar pensando en cómo formar esas capacidades locales resulta importante para generar primero la autonomía económica y que esa autonomía económica le pueda dar la voz y el voto a la mujer. Yo tengo una anécdota de mi jefa, de la doctora Luz María Jaramillo, que es muy buena, que decía ella en una comunidad en Cali, con unas mujeres de unas comunidades vulnerables, que las empezamos a trabajar con unos procesos de emprendimiento. Y cuando fueron ellas después de unos meses a preguntarles cómo estaban, ella pues, para pues, saber cómo estaba desarrollándose el proyecto, una señora le dio las gracias y le dijo, gracias a usted ya no me pegan. Y nosotros nos quedamos así sorprendidas y dicen, ¿por qué? Bueno, pues algo muy sencillo. Antes me pegaban por si la sopa estaba caliente o si la sopa estaba fría. Pero como ahora yo pago la sopa, pues ya no me dice nada. Y eso resume muy claro qué tan importante es el empoderamiento económico. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me dijeran cómo ven esta relación entre el empoderamiento económico y justamente la capacidad que tienen las mujeres para sentirse con el poder de tomar decisiones sobre cosas tan constantes de su vida como, por ejemplo, la decisión de tener hijos o no.
Mira, la relación es completa, es directa. ¿Por qué? Porque el empoderamiento económico, la capacidad para tu poder definir sobre tu dinero, sobre el recurso que es el que mueve el mundo, te permite realmente tomar decisiones en todos los escenarios de tu vida, en todas las esferas de tu vida. Entonces, lo que tú comentas es muy cierto, Mónica, porque eso es lo que sucede. Cuando una mujer es administradora de su dinero, cuando una mujer genera dinero y es administradora de su dinero, la manera en la cual se posiciona ante el mundo es totalmente diferencial a cuando depende de alguien que le esté entregando el recurso. Entonces, esto es muy importante porque en esa medida nosotros vamos entendiendo que hay un elemento que es generación del dinero, la generación del recurso económico, pero también por el otro lado, el fortalecimiento para la administración de ese recurso. Por eso es tan determinante el que las mujeres podamos tener también educación financiera desde niñas. O sea, eso es un tema absolutamente necesario. Hoy en día las niñas deberían estar recibiendo en todo lugar educación financiera que les permita, niñas, jóvenes y adultas, todo mundo debe tener esa capacidad de entender que el dinero es el resultado de varios factores que son importantes, pero además de ello, que la posibilidad para que el dinero crezca son decisiones cotidianas que se toman. Entonces, cuando tú vas entendiendo eso, vas viendo que al momento de generar una capacidad económica en las mujeres, les estás permitiendo mayor oportunidad para que ellas decidan sobre todos los escenarios de su vida. ¿Qué comen y qué no comen? ¿Cuándo salen? ¿Dónde no salen? ¿Cómo se educan ellas y cómo educan a sus hijos? O sea, es decir, todo y cuanto lo deseen está ahí. O sea, el poder está en que puedan acceder a... Cuando no lo tienen, pasan estos casos como el que tú nos planteas. Si ellas no tienen esa administración, ese recurso, lo que les va a pasar es que tienen siempre que estar esperando lo que las otras personas les dicen deben hacer. Y ahí es donde debemos nosotros enfocarnos mucho. A las mujeres debemos entrenarnos más, debemos capacitarnos más, debemos tener la oportunidad de tener el acceso a la educación, ¿cierto? Como tú lo planteabas muy bien, esa mirada de referentes es poderosísima. Una mujer, y esto lo trabajamos mucho en el foro, en el web, y es nosotros las mujeres necesitamos grandes referentes que las veamos y digamos, wow, así como ella pudo, yo también puedo. Entonces, toda la relación entre la violencia doméstica, la relación entre los escenarios, por ejemplo, de crecimiento profesional, están mediadas por la toma de decisión en el dinero, sí. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo poder decir que las mujeres en el mundo corporativo cuando están en diferentes escenarios o digamos en diferentes roles pueden tener la oportunidad de ir decidiendo, y es distinto cuando tú, por ejemplo, estás en una empresa y en el mismo cargo hay una mujer que gana distinto nombre pero en el mismo cargo.
Sí, y veo que el doctor Santa quiere hacerte una pregunta.
Claro que sí.
Ahora lo corté, disculpe, doctor Santa.
No, es que a mí me parece tan importante lo del tema económico, que quiero ampliar o poner sobre la mesa también temas de experiencia. Bienestar, progreso y desarrollo solamente se logra cuando hay mujeres en esa toma de decisiones para que las cosas pasen. En las zonas de ruralidad donde me ha tocado trabajar a mí, también aprendí que donde una mujer resuelve tener la familia, ahí se quedan los hombres, y que son sitios seguros. Entonces es muy importante, y dentro de lo que yo he visto es que en la participación de los planes de desarrollo municipales, la participación de la mujer es de vital importancia por dos cosas y tienen que ver con lo económico. Lo primero es el tema de la priorización de lo que sí se necesita, uh-huh. Y lo segundo es el control del gasto cuando se están haciendo las obras. Entonces yo no solamente me caso con la idea de desarrollar el liderazgo a través de la capacidad de generarle riqueza y posibilidades a su familia, sino que también nos toca hacer un esfuerzo muy grande para que las mujeres aprendan de participación política para poder tener unos planes de desarrollo ajustados. Entonces pongo esto sobre la mesa para provocarlas simplemente a ver qué piensan ustedes.
Doctor Santa, gracias. Yo quiero sumar algo adicional a lo que dice el doctor Santa, y es que hace poco estaban preguntando qué hacer también en tema de región, y yo creo que las mujeres que hemos tenido oportunidades tenemos que ir a contar a región que sí se puede. Sí, tenemos que ir a región a inspirar, a decir a las niñas que sueñen, que se sueñen distintas, que no solamente esos roles de novela es lo único que existe, y que se pueden escribir su propio libreto. Karen.
Bueno, aquí quedo con muchos, muchos temas maravillosos, doctor Santa, y como lo dices, Ángela, primero, entre más podamos tener el poder está desde dos grandes escenarios. Bueno, hay tres poderes como lo entiendo. Uno, que es el poder personal, que ese es un poder que está adentro de nosotros y ese es un poder administrado directamente. Está un poder económico, que un poco ya hablamos de él, y está el poder político. El poder político, el que transforma no solamente a un espacio geográfico muy puntual, sino que realmente transforma la vida de todos los habitantes que hacen parte de esos espacios geográficos. Entonces, si nosotras las mujeres tenemos nuestro poder personal absolutamente claro y lo tenemos dominado, vamos al siguiente poder, que es el poder económico, y ahí hay un tema de generación de riqueza importante. Y nos vamos al escenario de la participación política, al escenario que trasciende fronteras, al escenario que va trascendiendo cualquier tipo de, digamos, como de miradas, o sea, de miradas individuales, y se convierten en miradas colectivas. En esos tres escenarios, cuando las mujeres tenemos esa capacidad, se transforma completamente la sociedad. Y cuando tú dices, Ángela, la necesidad de ir a las regiones a compartirle a las mujeres lo que está pasando es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos contar que es posible hallar nuevos caminos, que es posible construir nuevos mundos, que es posible construir nuevos sueños, y que cada una de las mujeres que habita en lo rural, en las mujeres que habitan en las veredas, en las cabeceras municipales, es importante que ellas sepan las oportunidades que tiene el mundo, que están mucho, que digamos están por fuera en muchos casos, o que están en sus territorios, pero también que están en el escenario nacional. Y hoy en día algo muy poderoso y muy potente que tenemos es la tecnología, y que a través de la tecnología ya pueden borrarse cualquier tipo de frontera para poderse entender en un escenario global. Cuando una mujer rural que se encuentra en Orocue puede conectar con una mujer que se encuentra en Cochabamba, en Bolivia, y puede generar esa sinergia y decir: lo que yo vivo acá, tú lo vives allá, pero tú cómo transformaste eso. Esos referentes también funcionan de manera muy potente.
Me encanta. Definitivamente esta conversación es inspiradora. Nuestros miembros de la mesa, que son maravillosos, Mónica, del doctor Santa, y nuestra invitada de hoy, CEO Karen, quien es la responsable y la directora ejecutiva de Mujeres Violeta y del Women Economic Forum. Vamos a ir cerrando, pero vamos a cerrar hablando del Women Economic Forum. ¿Por qué Cali?
Wow. Aquí, y aquí me encantará, Ángela, que lo compartamos porque sé que viviste en Cali. Bueno, Cali tiene uno de los escenarios más potentes de participación de las mujeres. En Cali, nosotros podemos encontrar procesos comunitarios, procesos de liderazgo, procesos donde las mujeres están transformando sus entornos en lo territorial, pero también en el escenario nacional. Cali, además de ser una gran ciudad enfocada y con una mirada de género muy clara, también tiene una mirada preciosa de sostenibilidad.
Me encanta. Y el doctor Santa también tiene por allá su sangre caleña. Yo puedo aportar, y es que Cali es una de las ciudades que en este momento está recibiendo, sigue recibiendo más víctimas del conflicto y también personas desmovilizadas que entran al proceso de reintegración. Entonces es una ciudad que en temas de innovación social debe estar todos los días haciendo una propuesta para generar escenarios de inclusión y para también generar escenarios de empleo y de reactivación económica, que es una constante. Cali también, para mí, porque es una ciudad donde se encuentran todas las razas, todas las apuestas en temas de soñarse diferente. Entonces creo que como ciudad la tiene toda. Y también porque necesitamos mostrar las ciudades en región, más allá de Bogotá, para llevar inversión. ¿Sí? Está cerca Buenaventura, que tiene muchas oportunidades de mejora, pero para eso tenemos que buscar que las empresas lleguen a Cali de nuevo, vuelvan a Cali e inviertan. ¿Qué puede decir el doctor Santa?
Pues ante tanta elocuencia poco, pero yo sí creo que Cali es el centro del país en muchas cosas. Desde la bienestarina, que fue casi un invento de un aporte al mundo de los vallecaucanos, hasta, bueno, todo lo que hemos vivido en cultura, que es tremendo, tanto en pintura como en todos los artes, con mujeres también maravillosas y que siguen marcando la pauta. Sí creo que en este momento hay un momento de ebullición, pero poco a poco yo creo que se van, sopesando fuerzas, y yo creo que va a salir, gracias a las mujeres, nuevamente, una nueva forma de trabajo, de relacionamiento y de reconocimiento de culturas. Y me gusta mucho también, y tengo que decirlo, es que no hay victimización, sino que hay un trabajo y una oferta y unas ideas puestas sobre la mesa. Y ver las alianzas. Yo, en este programa de hoy, oyéndolas hablar, yo cada vez me siento más contento, porque yo sí creo que el mundo hay que cambiarlo es con algo realmente novedoso. Y nosotros, como siempre la mujer ha estado al lado de nosotros, no hemos tenido la capacidad de valorar ni de entender, no nos hemos dado el tiempo, pero poco a poco en todas partes estamos viendo realmente cosas muy interesante. Entonces, yo lo que pregunto aquí es, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué ven ustedes que siguen en el World Economic Forum de Mujeres? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Y cómo se puede ayudar desde la academia y desde cada uno como para poner tareas? Y también en lo pequeño, este programa lo oyen muchísimos empresarios grandes, pero pequeños también, y siempre que hemos invitado mujeres, lo que nosotros hemos visto es que tienen la gran capacidad de convocar y con su claridad poner las ideas en acciones concretas.
Bueno, pues, ¿qué sigue? Nosotros vamos a desarrollar esta tercera, y para el próximo año tendremos una cuarta versión del Women Economic Forum enfocada en entender el liderazgo femenino en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es importante aquí? Uno, que las empresas sigan permitiéndonos crear una oportunidad para que las personas asistan de manera, en este caso va a ser de manera gratuita, al evento. 1.800 personas estamos esperando asistan a poder escuchar y a poder conectar con grandes líderes corporativos, con grandes líderes internacionales, de academia, del mundo del emprendimiento, entre otros. ¿Qué es necesario aquí? Poder hacer un eco. El WEF es un evento que se ha pensado para que sea un evento país, para que en cada país donde llegue se creen conversaciones, generen conversaciones de tanto impacto que permitan articular para que podamos desarrollar proyectos en conjunto. Nosotros, en el marco del WEF, vamos a lanzar una de las redes más importantes que se manejan, que es la Cámara de Comercio de Mujeres India-Colombia, donde lo que vamos a buscar es que las mujeres rurales, las mujeres afrodescendientes, las mujeres víctimas de conflicto puedan comenzar y que son emprendedoras puedan exponenciar sus proyectos a nivel internacional. Y allí vamos a requerir el apoyo de todos los empresarios, de la academia, del Estado, de todos, para que en conjunto podamos exponenciar a las mujeres, para que podamos permitirles esa plataforma que les lleve a que ellas entiendan cómo desarrollar negocios desde otras dimensiones, unas dimensiones que no lo ven en este momento, pero nosotros vamos a través de esta red que tiene más de 250 mil personas alrededor del mundo, vamos a buscar que exista esa conexión efectiva. Eso por un lado. Lo otro, nos encantaría que nos acompañaran el 20 y el 21 de octubre en el evento, que vayan, que vivan con nosotros la agenda académica, que nos permitan construir, que nos permitan co-crear espacios para que todas las personas que estén allí salgan, lleguen de una manera y salgan de otra absolutamente diferente. Y que podamos entender que cualquier tipo de acción que estemos desarrollando puede estar transversalizada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además de eso, que podemos desarrollar elementos tan puntuales como un evento, una medición de carbono neutro que nos permite a través de la compensación devolverle algo al medio ambiente. Pero además de eso, que los residuos que se van a generar no solamente van a quedar allí depositados en un espacio físico olvidado, sino que les vamos a dar una segunda oportunidad para que en esa segunda oportunidad garanticemos seguridad alimentaria a mujeres vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que todos nos acompañen, que se unan, porque el WEF hace parte de un gran movimiento, y este es un movimiento global, con una mirada de crecimiento, de ellas por ellas, pero también de ellos por ellos. Entonces, aquí lo que buscamos es crear sinergias, crear alianzas, para que podamos tener una tercera edición exitosa, una cuarta edición exitosa, y que todas las ediciones que tengamos aquí en el país, y que nos permita al final entender cuál es el rol de la mujer, o sea, qué es lo que la mujer, el liderazgo de la mujer tan poderoso que está teniendo, y cómo desde esta mirada de Objetivos de Desarrollo Sostenible está impactando directamente en la economía.
¿Y cómo se puede contactar contigo?
Por supuesto. Bueno, entonces tenemos diferentes canales abiertos para que se puedan contactar conmigo y con el equipo que está organizando el WEF. Uno, nuestra página web es www.wefcolombia.com. Para poder tener su boleta de acceso al evento es www.wefcolombia.com/boletas. Mi correo electrónico es Karen Brujés, con K y B, R, U, G de gato, ES, @wefcolombia.com. Pueden allí escribirnos. En las redes sociales estamos como @wefcolombia, pero también en Mujeres Violeta, nuestras redes son @mujeresvioleta-abajo. Mi correo en Mujeres Violeta es karen.brujes@mujeres-medio-violeta.com. Totalmente en apertura para que creemos, para que construyamos de manera conjunta nuevos proyectos o acciones que nos permitan mostrar lo que está pasando, porque hay una cosa muy importante, y es Colombia es uno de los países donde tenemos mayores oportunidades en términos de leyes, donde tenemos grandes iniciativas corporativas que se están desarrollando. Lo que pasa es que en muchos casos no se comunican con impacto, entonces las personas no saben qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, las empresas, hay grandes empresas que están haciendo, miren, hay Colombia de verdad es uno de los países donde más hay un enfoque muy claro de responsabilidad social, donde nosotros podemos estar abordando proyectos de altísimo impacto, y lo que necesitamos en muchos casos, que es generar alianzas para la comunicación, generar alianzas para que no solamente sea el proyecto corporativo de una empresa, sino de muchas empresas articuladas por un bienestar, un poco lo que podríamos denominar ese valor compartido que tanto buscamos.
Bueno, objetivo 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres.
y a las niñas. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, teniendo en cuenta que la pandemia nos generó un retraso fuerte. Más niñas están yendo a estudiar y se obliga menos a las niñas en Colombia y en África, en cualquier lugar del mundo, a que se casen jóvenes, ¿no? Ya se obliga mucho menos. Hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo en las organizaciones, y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género, y eso lo estamos viendo mucho aquí en Colombia. A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades. Las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas. No estamos siendo totalmente representadas a todos los niveles de liderazgo político, y una de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en menos de un año. O sea, son muchos los retos que tenemos, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando unidos, por favor. Y desde las empresas, muchas veces estamos generando esa cultura que necesitamos para la sociedad, porque a veces en las casas, en los hogares, no se está viendo. Entonces los empresarios también tienen un gran reto. Hacemos negocios en el marco del empoderamiento de género. Mónica Yay, doctor Santa, ¿cuáles son sus conclusiones? Mónica.
Bueno, Ángela, yo sí creo que este último llamado que estabas haciendo al papel de las empresas como educadores también, de nuestros colaboradores. Muy importante, en materia de sostenibilidad en general, pero en materia de género también. Creo que una de las grandes, digamos, cosas que se perdieron por la pandemia fue este retraso en materia de responsabilidades de las tareas del hogar y del cuidado. La verdad, se vio cómo las mujeres ampliamos el número de horas, que de por sí ya había unas brechas importantes en el cuidado de la familia y de las tareas del hogar, que no se ha disminuido según las estadísticas. ¿Y a quién le toca entonces volver a hacer esta reflexión a nosotros, a las empresas, para con nuestros colaboradores y sus familias? Porque en verdad es que esta obligación que tenemos de hacerlos mirar hacia sus casas, hasta lo que parecen esos espacios tradicionales, estos paisajes en donde la mujer entonces es la que cuida del hijo, la mamá es la que cocina, la mamá es la que hace todo, la señora... es lo que tenemos que empezar a cuestionarles, también la posibilidad de que nuestros colaboradores vivan su paternidad de una manera diferente a la que tal vez la vivieron ellos con sus propios padres, como una posibilidad de gozarse a la familia de manera diferente, pero también de distribuir la carga de las responsabilidades, no solamente entre los padres, sino también entre los hijos, resulta particularmente importante, y esa es una labor que tenemos que hacer desde las empresas, para con este gran reto que nos dejó el COVID, en este retroceso importante que hay. Yo también creo que eso lo tenemos que ir y llevar a nuestros proyectos de emprendimiento y a nuestra labor con la comunidad. Una de las grandes enseñanzas que tuvimos para con nuestras emprendedoras, por cierto, en Cali, que yo quiero también mucho a su tierra, fue que tuvimos que aprender a trabajar con la familia para hacerlos ver que si la señora ahora tenía otra actividad, ¿no? Ahora era una emprendedora, tenía un negocito que le generaba un ingreso a ellos, y que ellos mismos reconocían que gracias a ese ingreso, por ejemplo, el niño tenía ropa, tenía mejor comida, el señor ya no sentía esa presión de ser la única persona que tenía la carga económica de la familia. Implicaba que también tenía que haber un compromiso y un esfuerzo por parte de la familia en una nueva distribución de las labores del hogar. Ahora, ¿qué vamos a ayudar para que ella, ese tiempo que antes le destinaba a hacer las tareas del hogar y del cuidado, ahora lo pueda dedicar a una actividad productiva y que genera un ingreso que nos ayuda a toda la familia, porque les ayuda a toda la familia? Y hacer entender esto a la familia también es un ejercicio importante cuando trabajamos en proyectos con la comunidad, y eso lo digo pues a las empresas que hacemos esta labor, pero también obviamente a las fundaciones, y ojalá pues eso también sean de las cosas y de las reflexiones que podamos dejar en el web, ¿no? La importancia de siempre cuando trabajamos con la mujer, trabajar también con el entorno para que no le compliquemos más la vida, digamos, no le queremos hacer otra tarea adicional, porque aunque las mujeres somos poderosas y empoderadas, no tenemos por qué jugarle a la Mujer Maravilla tampoco.
Maravilloso. Doctor Santa, le tocó a usted cerrar nuestro programa. ¿Cuáles son sus conclusiones?
Mis conclusiones es que las mujeres siguen mostrando el camino que necesitamos, en lo grande, en lo inmenso, en lo pequeño, en las decisiones, en la capacidad de reinventarse. Y la palabra cuidado en el Laudato Si, y me parece que no releva a la mujer de lo que hace. Y yo lo que sí creo es que la toma de decisiones es mucho más cuidadosa desde las mujeres, porque tienen la capacidad, la competencia de unir todo lo que nosotros en el mundo necesitamos para ser cada vez mejores. Lo que hoy hemos oído, lo que nos ha contado Karen Moya, sobre lo que están haciendo, con la energía que nos lo ha contado, no nos podemos perder ir a Cali, no nos podemos perder hacer alianzas desde nuestras digamos, ámbitos donde estamos, gremios, academia, porque entre todos tenemos la obligación y la oportunidad de unirnos a todo lo que nos ha contado Karen hoy. Entonces yo creo y espero estar en Colombia para ir allá y ver cómo se puede ayudar y seguir admirando, digamos, la capacidad de las mujeres que están transformando el mundo. Aquí hemos tenido hoy en nuestro programa una verdadera líder, una persona que inspira, y creo que todos estamos muy contentos de haberla tenido.
Muy orgullosos de cómo la vida se va confabulando para tener estos espacios. Karen, muchas gracias por ser parte de Planeta Sostenible, ya por contar con tu presencia y ayudarnos a documentar experiencias de sostenibilidad que cada vez, gracias a esta mesa maravillosa de trabajo que tenemos en el Planeta Sostenible y a un equipo de comunicaciones maravilloso que tenemos en Pacto Global, Red Colombia, la Iniciativa de Naciones Unidas, a la Universidad de Rosario, a U Rosario Radio, en cabeza de Juan Sebastián Ríos y de Nelson Duarte, que siempre está haciendo magia, y aquí se ríe, pero siempre está haciendo magia para que este programa salga impecable, trabajando todos desde distintos lugares del mundo. Gracias.
A ustedes, infinitamente agradecida. Ángela, gracias por la invitación. Mónica, el doctor Santa, toda la mesa, gracias por esta gran oportunidad de mi equipo. A Natalie Arias, quien nos permitió este espacio, nos aperturó este espacio poderoso. Gracias a todos quienes han escuchado. Solamente es agradecerles y decirles que trabajar por, con, para el crecimiento de las mujeres es de todos. Entonces, bienvenidas las iniciativas novedosas, las iniciativas que hay que potenciar, las iniciativas que nos van a permitir que cambiemos la sociedad, que disminuyamos las brechas de género y que al final tengamos, como decía Mónica, mejores seres humanos, mejores familias, mejores comunidades y un mejor país y un mejor planeta. Gracias a Planeta Sostenible por esta invitación tan maravillosa.
Gracias a todos, gracias de nuevo a Juan Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Y dicen por ahí, así cambiemos la vida de una sola mujer, pero yo quiero cambiar la vida de muchas mujeres, de muchas niñas, que se sueñen distinto, que sepan que no tienen que ser las cuidadoras de la casa, que tienen derechos a estudiar, que tienen derechos a decidir sobre su vida, y este programa sigue siendo inspirador. Gracias al doctor Santa, a Mónica Collin, y nos escuchamos en el próximo programa.
La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor.
¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbena con gorra y con short, con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado, ay, 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 el porqué estoy montado.
Todo el mundo toma whisky. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros. Hay una cuestión.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.